vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano por FM, La Tribu 88.7, también por Al Son del 23, Caracas, República Bolivariana de Venezuela y CX36, Radio Centenario de Uruguay. Hacemos Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Pablo Gandolfo, Angélica Mendoza, Tamara Lali y quien les habla, Silvia Madía, que ya mismo le damos la bienvenida.
Durante toda la semana se desarrolló en el país y también la semana anterior un paro agropecuario, un paro encabezado por las principales organizaciones del campo en la Argentina, esto es la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Coninagro y también la Federación Agraria. Organizaciones que representan cada una de ellas a sectores distintos del campo, desde aquellos que se denominan la oligarquía terrateniente, como es el caso de la Sociedad Rural, hasta pequeños productores, como es el caso de la Federación Agraria. El conflicto comienza a partir de una decisión del gobierno nacional de elevar las retenciones a la soja que se encontraban en el 35%. Las retenciones a la soja son un impuesto a la exportación, es decir, aquello que se paga como derecho por exportación. Las eleva del 35% al 42%. Y a partir de ahí, comienza una protesta en el campo que fue creciendo a lo largo de los días y que ha llegado al momento actual, a su punto máximo, con 380 cortes que se han desarrollado en el interior del país, muchos de ellos promovidos por estas organizaciones, pero inclusive otros que han sido autoconvocados por la propia población de rural.
Bueno, en realidad eso terminó incorporando también un condimento urbano, porque hubo cacerolazos en varios pueblos del interior e incluso en la capital, que llegaron a ir hasta la Plaza de Mayo, y para complejizar más el panorama, hubo incluso sectores de afines al gobierno que, Delía del Frente de Tierra y Vivienda, salieron a recuperar, entre comillas, la plaza para el peronismo, decían, y expulsar a la oligarquía. En realidad, como vos mencionabas, a la sociedad rural, tendríamos que decir en broma que hoy son la pequeña oligarquía, porque en realidad la oligarquía tiene muchos más tierras, como Grupo Copatel, u otros, o los 5 o 6 exportadores, Cargill, Bunge y otros, que son los que, dicho sea de paso, y poco se ha dicho en medio de todo este conflicto, se quedan con buena parte de las retenciones que supuestamente las tiene el gobierno. Es toda una maniobra que hacen porque declaran por declaración jurada lo que exportan y en realidad exportan más, le cobran al productor el impuesto que ellos en realidad no pagan, sino que se lo comen. Esto es otro de los aspectos, digamos, poco analizados en el terreno económico, pero también está lo que tenemos que ver, qué pasó políticamente con todo esto, porque esto parece, alguien dice, como un túnel del tiempo, pareciera que volviésemos al peronismo del 45 y al conflicto con los sectores sociales que se expresaban en aquel momento, pero también como con cierta cuestión de farsesca, digamos así, porque también los protagonistas no tienen la seriedad que tenían en aquellos años.
Sí, hay una gran confusión en torno a de qué lado está el carácter progresivo de la medida y de qué lado no, porque esto es súper confuso. La medida que toma el gobierno es una herramienta de redistribución de la riqueza, como se dice. Esto es cierto. Acá hay un contenido progresivo porque es sacarle una porción de la renta agraria a aquellos que más están ganando para redistribuirla entre el resto de la sociedad, para que el Estado tenga caja también para emprender obras, para una cantidad de cosas. Esto por un lado es cierto, y acá hay un carácter progresivo. Ahora, la otra parte de la verdad es que afecta indiscriminadamente a los grandes y a los pequeños. Y de este modo, a largo plazo, esta medida puede convertirse también, y esto es algo que no se dice, en una herramienta para ayudar a la concentración de la tierra en pocas manos. Si nos fijamos, estas cuatro entidades de las que hablábamos, según la extracción, la más concentrada, que es la sociedad rural, como decía Jorge, es un actor relativamente pequeño comparado con otros, como por ejemplo Grobocopatel. A modo de ejemplo, el presidente de la sociedad rural tiene 2.000 hectáreas, Luciano Míguez, y Grobocopatel maneja 150.000 hectáreas.
En Argentina,
además en Brasil, y ahora el gobierno está tendiendo puentes para que vaya también a Venezuela. Este sector es el sector que no salió a quejarse en contra de la medida, a pesar de que afecta directamente a sus intereses. Recién ayer, con presión de abajo, Grobocopatel salió a decir algo sobre la medida y algo muy tibio. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica por esto, porque estas retenciones lo que van a generar es que para una gran cantidad de pequeños productores que tienen 50, 100 hectáreas, va a ser mejor negocio alquilarlas que producir ellos mismos. Entonces, esto le permite a Grobocopatel, que trabaja de este modo, alquilando tierras, ampliar su radio de acción.
Bueno, esto en definitiva es lo que marca una situación política en donde el gobierno está pagando el costo de sus propios errores, que esto que vos decías, Pablo, de no discriminar la política frente a los grandes productores de los pequeños productores. Se habla que está en negociación justamente algo vinculado a eso, es decir, subsidios como los que tiene el gasoil, extenderlos a otros insumos agropecuarios, de alguna manera en una respuesta a lo que dicen los productores agrarios, que mientras se le pone de hecho una especie de precio máximo, porque las retenciones van a ser móviles, un precio máximo a los productos que se exportan, no se pone precio máximo a los insumos que tienen. Por lo tanto, se les va a achicar los beneficios que pueden obtener. Esto sería lo que por ahí el gobierno estaría dispuesto a negociar en términos de subsidios, como los que ya hace con el gasoil, hacerlo a otros insumos tipo fertilizantes, otro tipo de cosas similares, ¿no?
Sí, habría que decir a modo de resumen que acá hay dos salidas que son netamente reaccionarias. Una es que todo quede como está, que contribuye a esto que decíamos, de la concentración de la tierra, y otra que sería eliminar las retenciones y que se perdería una herramienta de redistribución de la riqueza. Las salidas buenas, según el grado, y van por el medio de estos dos extremos. Es decir, aquellas que tienen que ver con que haya retenciones, pero hacer diferencias entre los pequeños, los medianos y los grandes productores, y que por lo tanto no todos los afecte de ese mismo modo. Y creo que en ese sentido, desarmar este frente que se ha hecho de todas las organizaciones del campo, si los pequeños y los medianos productores son el 95% de la gente que está en el campo y de los que están sosteniendo en este momento los cortes. Entonces, beneficiando solo a ese sector, se desarma ya esta unión contra natura entre los grandes y los pequeños que se ha producido, y a partir de ahí se puede ir hacia otro tipo de política que tienen que ver con encolumnarnos todos contra los grandes, digo, contra los que tienen que pagar esto.
Sí, esto sería de alguna manera traducido políticamente en reorganizar lo que sería un frente de los sectores que tienen intereses nacionales, y no reproducir viejas historias, como mencionábamos antes del 45.
Yo le mencionaba, hace un rato mencionábamos en el pasillo, antes de entrar, a modo de ejemplo, a las dos organizaciones que aparecen más visiblemente en este conflicto, uno es la Federación Agraria y el otro es la FTV de Luis de Lía. Una de un lado, con los pequeños productores promoviendo el paro, del otro lado, el de Lía, yendo a la plaza. Estas dos organizaciones que aparecen enfrentadas, tajantemente enfrentadas, son organizaciones que trabajan juntas, que han trabajado juntas hasta ahora, y que desde la Subsecretaría de Tierras, que presidía Delía hasta el año pasado, desde allí trabajaban conjuntamente, tenían políticas comunes e inclusive funcionarios de gobierno que compartían.
Justamente quería hacerles una pregunta a ambos respecto al folclore que acompañó periféricamente a todo este conflicto, que es muy serio y donde se van a tener que tomar medidas muy serias para poder llegar a una solución, que es justamente esto, ¿no? Nosotros somos los dueños de la plaza, ¿no? A nosotros de la plaza no nos saca nadie, esto más la cobertura que se ha hecho en todos los medios, que no refleja casi nada de este desgranamiento que están haciendo ustedes de todo este conflicto.
No solo no refleja, sino que por el contrario, como no hay una expresión política opositora acorde al poder económico de muchos de estos sectores, los medios, como pasa también en otros países, no tenemos más que mencionar a Venezuela, por ejemplo, están cubriendo, ocupando ese espacio de oposición, multiplicando el mensaje, por ejemplo, de los caceroleos que hubo en la capital, en donde se juntan muchos otros conflictos. De la capital fue donde la peor elección que hizo el gobierno de Cristina de Kirchner. Pero bueno, digamos que tiene toda una intencionalidad política esto, ¿no?
Sí, marcar nada más que estos conflictos se dieron principalmente, estas expresiones, estos cacerolazos se dieron principalmente en todos los barrios del norte de la capital federal, en la zona más pudiente y allí donde Cristina Fernández perdió lejos en las elecciones.
Bueno, también en algunos pueblos del interior pequeños, en donde efectivamente lo que pasa en el campo decide lo que pasa en todo el pueblo. Y se han movilizado, lo conversábamos también fuera del micrófono, en muchos de estos pequeños pueblos se han movilizado el grueso de la gente en los cortes, de algún modo, ¿no?
Claro, es que una y otra movilización tienen caracteres distintos. Una es absolutamente genuina, en el sentido que es un pueblo entero que sale a protestar por una medida que considera injusta, bien o mal considera injusta. Y otra cosa son los cacerolazos en Capital, que entre otros, diversas fuentes coinciden en señalar que tanto la coalición cívica de Elisa Carrió como PRO de Macri tuvieron algo que ver con la organización. Después a eso, bueno, se suma gente que genuinamente sale a expresarse sobre ello, pero no hay ninguna duda que el cacerolazo armado tenía un contenido netamente reaccionario y que el gobierno tiene algo de razón cuando dice ve detrás de todo esto, bueno, un avance de una derecha que quiere acorralar a este gobierno para poner a otro que sea mucho más a la derecha de este.
Y no me puedo, me salgo de la vaina por decir un pequeñísimo comentario con algún sector de la izquierda, por ejemplo, el PCR, que comparó esto con una verdadera pueblada, con la pueblada del 2001, cuando decía que se vayan todos. Y eso, de alguna manera, fue también manejado por los medios, en donde los medios decían que esto era una pueblada como la del 2001.
Sí, y habría que decir que si eso llegara a ocurrir, que no ocurrió, pero si llegara a ocurrir, si eso hubiera crecido como podría haber ocurrido, hubiera tenido en el significado contrario. Aun cuando haya miles de personas en la calle con cacerolas, en términos políticos el significado iba a ser contrario. Así como el 2001 fue un paso adelante en términos del modelo económico, esto hubiera sido un paso atrás. Esto lo que se prepara es un recambio por derecha, no va, viene un paso adelante después de esto.
Bueno, y sumado a esta realidad, vamos a contarles también que esta semana se ha realizado una nueva provocación a los pueblos de Latinoamérica en nuestro país, ya que se realizó una cumbre mundial derechista, y lo más representativo de los sectores recalcitrantes, anticubanos y antichavistas del planeta deliberaron en Rosario, nada más y nada menos que la ciudad que vio nacer a nuestro guerrillero heroico el Che Guevara. Contanos de qué fue esta cumbre, Jorge, por favor, y quiénes estuvieron presentes.
Bueno, no me parece una casualidad que hayan estado en Rosario, precisamente, solamente con mencionar algunos nombres nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Estuvieron, por ejemplo, Vicente Fox, el expresidente de México.
Y de la Coca-Cola.
De la Coca-Cola, y que fue el vocero del presidente de los Estados Unidos, Bush, cuando defendió el ALCA en Mar del Plata, fue derrotado en aquella oportunidad. Estuvo varios expresidentes centroamericanos, entre ellos Francisco Flores, de El Salvador. estuvo Jorge Tuto Quiroga, del mismo partido que el ex dictador Hugo Banzer en Bolivia. Estuvo Luis Alberto Lacalle, otro hombre de la derecha uruguaya. Y estoy dejando lo mejor para el final,
La frutilla del postre.
Claro, estuvo José María Aznar, el expresidente español, porque esto es una cosa que tenía alcance nacional, latinoamericano, europeo y norteamericano. O sea, quería una cuestión de reorganizar el neoliberalismo a nivel mundial. Déjame decir dos nombrecitos más. Estuvo Roger Noriega. Roger Noriega, el ex canciller norteamericano para América Latina, este hombre que fue el impulsor de la ley Helms-Burton, que imponía un bloqueo más fuerte contra Cuba, que festejó el golpe contra Chávez en el 2002, que promovió todas las acciones ilegales que se nos pueden ocurrir, y todo con el barniz intelectual de Mario Vargas Llosa, ex candidato presidencial que venía a darle algo de supuesto prestigio a esta reorganización de la derecha latinoamericana con financiación de los Estados Unidos.
Que además se lo ha declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y a esta cumbre también ha participado en el cierre nada más y nada menos que nuestro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
Esa era la frutilla del postre.
No, esa era mi cereza. Vos pusiste la frutilla.
No, y lo que tenemos que decir que... vaya casualidad, ¿no? Es como el dicho aquel de que las brujas no existen, pero que las hay, porque esto se da en medio, o se dio en medio del conflicto este de los sectores más concentrados del campo con el gobierno, y acusando de alguna manera al gobierno argentino, además de populista, y obviamente enfrentando abiertamente al gobierno de Venezuela, al gobierno de Bolivia, al gobierno de Ecuador. O sea que son esas casualidades, ¿no? No me gusta ser conspirativo, pero vaya uno a saber.
Sí, a modo de ejemplo de lo que decías, uno de los temas a debatir es la libertad de prensa, y allí estuvo hablando Francisco de Narváez, pero también el expresidente de RCTV de Venezuela, una clara finalidad política.
¿Recordá cuál fue el conflicto de RCTV en Venezuela, Pablo? Es importante.
Sí, el canal que fue... se le quitó la licencia, el gobierno de Hugo Chávez le quitó la licencia a este canal.
No se le renovó la licencia.
Y
además participó en el golpe del 2002.
Un canal con golpista. Lo que decíamos anteriormente en el caso de Argentina, de los medios ocupando el lugar de la oposición política, esto mismo acá. Y vale resaltar que el organizador, Mario Vargas Llosa, como decíamos recién, lo hace a partir de una fundación. Intervienen también otras veintitantas fundaciones en la organización de esto, todas con nombres en inglés, la enorme mayoría, y vale la pena recordar que las fundaciones, este tipo de fundaciones, son en general una de las formas que elige la CIA para intervenir en todo el continente y en todo el mundo. Digo, son fundaciones que tienen todas muy lindas palabras, hablan de democracia, y que están financiadas por atrás por grandes monopolios estadounidenses y por la propia organismo de inteligencia, y que se los utiliza para esto, para armar una oposición artificial en aquellos países en los que Estados Unidos tiene esa línea de intervención.
Entre esas fundaciones está la USAID, que es un organismo oficial de los Estados Unidos de cooperación, entre comillas, que en Bolivia hace muy poco fue cuestionada por el propio gobierno por estar financiando a la oposición al gobierno tras la pantalla de la ayuda humanitaria. Y digamos también que este Roger Noriega sabe de qué se trata la USAID, porque él fue el responsable de la USAID cuando en Centroamérica, después del escándalo de los de Irán Contra, donde financiaban con el narcotráfico a la contra a los sandinistas, después de ese escándalo apareció Noriega con una versión más light del mismo apoyo a través de la USAID. Roger Noriega, que está ahora en Rosario.
Pero también agreguemos que se realizaron festivales de repudio a esta cumbre en Rosario, y se hicieron numerosas acciones populares que se pusieron en marcha para repudiar la presencia de Aznar, de Vargas Llosa y de todos estos señores derechistas serviles al imperio de Estados Unidos. Y se realizaron desde scratch a los locales donde deliberó la gusanera hasta festivales musicales de repudio. Y ahora, como corolario, vamos a presentar un informe que realizó Carlos Aznar sobre los Reporteros sin Fronteras.
Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de una ONG francesa, Reporteros sin Fronteras, que en realidad es una fachada abierta de la CIA y que lleva adelante desde hace mucho tiempo una campaña de desestabilización mediática contra Cuba, contra Venezuela y contra todos los países de, que integran esta rebeldía latinoamericana que ahora está arropada a través de una sigla, que es el ALBA. La UNESCO retiró el miércoles 12 de marzo el coauspicio con motivo del Día por la Libertad de Internet al grupo Reporteros sin Fronteras de Francia. Este es el anuncio que hace la agencia cubana Prensa Latina desde París y que realmente marca un antes y un después para hablar de esta ONG fachada de la CIA.
Fuentes diplomáticas de la UNESCO dijeron a la agencia cubana de noticias Prensa Latina que la agencia tomó la decisión en virtud de la reiterada falta de ética de Reporteros sin Fronteras en sus propósitos por descalificar a un número determinado de países.
La actuación de Reporteros sin Fronteras no se ajusta al perfil ni a los propósitos de la UNESCO y vuelve a demostrar su interés sensacionalista al querer erigirse como tribunal inquisidor de naciones en vías de desarrollo. Recalca la agencia, citando a los medios consultados que añadieron que por esta causa y otros antecedentes, la entidad de la ONU valora dar por terminada de forma definitiva la relación que mantiene con Reporteros sin Fronteras y excluir cualquier tipo de colaboración en el futuro.
A pesar del hecho de que es ahora bien conocida la vinculación de la pseudo ONG francesa con la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, el secretario vitalicio de la organización, Robert Menard, había logrado penetrar círculos de la UNESCO y recuperar su red de comunicación a favor de sus amos de Washington.
Reporteros sin Fronteras llegó incluso a anunciar que ponía en marcha un llamado primer día por la libertad de expresión en Internet, bajo el patronazgo de la UNESCO, y llamaba a los internautas a movilizarse. Colmo de la desfachatez, Reporteros sin Fronteras comunicaba que la operación ha sido creada y realizada por la agencia Saatchi & Saatchi de Nueva York.
Sin embargo, el grupo que pretende enseñar la libertad de prensa no precisaba que la Saatchi y Saatchi es una filial de la multinacional Publicis, la cuarta empresa de publicidad y relaciones públicas más grande del mundo.
Tiene entre sus principales clientes a firmas tales como DuPont, General Mills, Johnson & Johnson, Toyota, Visa, Coca-Cola, Heinz, Kellogg's, McDonald's, Philip Morris, General Motors, Citibank, United Airlines, Walt Disney y, cuidado, la US Army.
También dirige las operaciones publicitarias internacionales de la Bacardí, el gigante del ron, con sede en Bahamas y cuya trayectoria como padrino del terrorismo contra Cuba se extiende sobre casi 5 décadas. De hecho, la Bacardí sigue uno de los más activos patrocinadores de los elementos anticubanos más recalcitrantes de Miami.
Reporteros sin Fronteras también actúa contra China. La actual campaña de propaganda de la ONG está dirigida particularmente en contra de China, nación hacia la cual Robert Menard ha acentuado sus ataques en función de los venideros Juegos Olímpicos.
Hay que subrayar como el 28 de enero del 2007, Menard aceptó recibir un premio de $100,000 del gobierno de Taiwán, una nación famosa en América Latina por su apoyo a los regímenes derechistas más recalcitrantes.
Menard viajó hacia la tierra de Chiang Kai-shek para recibir su premio de las propias manos del presidente taiwanés Chen Shui-bian. Al aceptar su premio y el cheque que lo acompaña, Menard se comprometió en crear un sitio web para seguir atacando a la República Popular China.
Hace ya años que Menard se asoció firmemente a esa gran mafia de los jerarcas de la prensa continental llamada Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que ataca a Cuba en cada oportunidad que se le ofrece.
La CIP, que pretende representar a la libertad de prensa en América, no es otra cosa que el cartel de las grandes, de los grandes propietarios de medios de comunicación del continente, creado en Nueva York en 1950 por el agente de la CIA, Yu Zhuhua, en una operación de la inteligencia norteamericana con la cual se pirateó una organización panamericana de prensa legítima creada en La Habana en 1943.
En las horas del fracasado golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, en abril del 2002, la representante de Reporteros Sin Fronteras, María José Pérez Chael, hizo la apología de los golpistas en la prensa local, a tal punto que esta ONG tuvo que deshacerse de ella ante las protestas que hubo en partes del mundo.
En el 2004, Reporteros Sin Fronteras hizo campaña contra la ley de responsabilidad social en radio y televisión de la República Bolivariana de Venezuela, en clara defensa de los intereses de los grandes medios comerciales, en particular los del magnate Gustavo Cisneros.
En el 2006, el empresario Marcel Granier contrató a Menard para desarrollar una intensa campaña contra el gobierno de Chávez después de la intervención de la cadena televisiva RCTV.
Otros detalles comprobados en los últimos meses confirman las peores sospechas acerca de Reporteros Sin Fronteras y de su secretario vitalicio Robert Menard. Sabemos hoy que la contabilidad de las operaciones norteamericanas de la organización, según el Internal Revenue Service norteamericano, se hace en un bufete de Alexandria, Virginia, a menos de 15 minutos del cuartel general de la CIA.
En esta algarabía del nuevo milenario, con la tecnología que nos da de comer, la nueva economía radiante de progreso, alcánzame un cacho de queso que quiero componer. Estamos todos contentos contando los billetes, la bolsa sube y baja y no se puede contener. En casi todos lados, las 24 horas, la guita se desplaza buscando a quien joder.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esta edición sale por FM La Tribu 88.7, también en El Son del 23, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y por CX36, Radio Centenario, Uruguay.
Voces de Colombia.
Con esta música tan característica de nuestro pueblo hermano de Colombia, le damos la bienvenida a Julio César Hincapié para hacer una vez más un análisis que bien lo merece de la situación actual que está sucediendo en la zona.
Julio, vos sabés que esta semana, me gustaría que lo expliques más, se entregó el cuerpo del ecuatoriano asesinado en los bombardeos en territorio ecuatoriano por el ejército colombiano. ¿Por qué no nos contás de cómo fue esto? Porque esto agudizó el conflicto nuevamente entre Ecuador y Colombia, ¿no?
Exacto, esta semana, como bien lo decías, se vuelve a poner en el tapete el conflicto ocasionado el 1 de marzo a raíz de los bombardeos al Ecuador. El gobierno colombiano tuvo que reconocer la muerte de una persona oriunda del Ecuador, del hermano pueblo ecuatoriano, y sobre todo reconocer que en su momento a quien habían dicho que había muerto junto al comandante Raúl Reyes, que era otro de los, digamos que, emblemáticos de las FARC en el sentido de su música, de su trabajo folclórico que hace desde la organización insurgente, como es el compañero Julián Conrado, no era Julián Conrado quien había muerto, sino esta persona de nacionalidad ecuatoriana. Lo que reavivó nuevamente es este conflicto, lo que sigue demostrando nuevamente la falsedad de los comentarios que surgen desde el gobierno colombiano y que denota claramente la necesidad de este gobierno por salir al paso de toda la ondanada de críticas a nivel internacional y también internas a raíz pues de este conflicto que quiso generar en la región.
Esta vez estuvo también en Buenos Aires el expresidente Samper, un liberal, que me interesa que vos expliques un poco cómo se explica de que este hombre, que pareciera prevenir también de la derecha colombiana, cuestionó la salida militarista que está llevando adelante Uribe.
A ver, Samper es como un camaleón de vieja data. Si bien recordamos, en la época de su presidencia estuvo vinculado, señalado mejor por haber sido patrocinado en su campaña electoral por el cartel de Cali, en lo que fue el famoso proceso 8000, que tan recordado fue a nivel interno, no sea a nivel internacional en su momento, pero fue un gobierno que fue cuestionado, fue llevado a juicio, y el Senado de la República en ese momento proclive a sus lineamientos políticos, lo deja en libertad, pero fue un presidente que se supo que recibió plata en el narcotráfico para su campaña electoral. Esas acusaciones las hizo el que posteriormente fue presidente, que fue Andrés Pastrana. Pastrana fue el que dijo, mira, este Samper recibió plata del cartel de Medellín. Y bueno, eso fue de todas esas verdades históricas que el Estado colombiano ha tratado de tapar. Y lógicamente no deja de ser un presidente de la derecha, ¿no? Es un presidente que históricamente también estuvo ligado a Álvaro Uribe Vélez en épocas históricas, pero que a raíz de esta hondanada militarista del gobierno de Álvaro Uribe ha tomado cierta distancia, porque si bien el gobierno de Samper, como le decíamos, proviene de ese engendro, hay también algún tipo de desquebrajamiento, se empieza a notar algún tipo de matices dentro de la burguesía colombiana, entre los que quieren una oleada más guerrerista y otros que ven a través de esa oleada guerrerista también un poco pisoteados sus intereses, digámoslo así, ¿no?
Hablando de resquebrajamientos y fracturas, este Samper también dijo que sería necesario hacer una organización de seguridad sudamericana en reemplazo del organismo interamericano, digámoslo más claramente, en el que intervienen los Estados Unidos. Pero lo llamativo es que coincidió ese planteo de Samper con el planteo que hizo Chávez y Lula en la cumbre de Recifes, en donde tuvieron muchos otros temas, pero tal vez el más estratégico fue este. Incluso, personalmente lo entrevisté a Marco Aurelio García cuando también estuvo en Buenos Aires, y le pregunté sobre esta cuestión. Le dije, ¿está quebrado ya el sistema de seguridad interamericano que creó los Estados Unidos allá por los años 40? Y dijo, no tanto. Y entonces yo le insistí, pero Condoleezza Rice, ¿están de acuerdo con lo que ustedes proponían, los brasileños proponían, de hacer un organismo sudamericano de seguridad? Y me dijo, sí, ella está de acuerdo. Claro, le digo, siempre y cuando Estados Unidos esté adentro, que fue lo que dijo. Bueno, no, tiene que ser sudamericano, me dijo, con lo cual dejó claro que era todo diplomático, pero que están absolutamente en claro de que tiene que ser un organismo de seguridad sudamericano para poder tener una coordinación militar regional e incluso poder desarrollar armamentos e industria de armamentos como tiene Brasil, por ejemplo, en Sudamérica.
En ese mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa de Brasil días atrás en una conferencia, en un encuentro con funcionarios estadounidenses en Washington, y allí le preguntaron, bueno, de qué modo Estados Unidos podía colaborar con esta iniciativa de defensa estratégica sudamericana, y la respuesta fue manteniéndose lejos.
Estuvo perfecta. Y bueno, pero esto también, o además está decirlo, que Chávez es un impulsor acérrimo de esta idea de tener un mecanismo de seguridad común, de coordinación militares comunes con los Estados Unidos afuera. Y esto es como terminar con una herencia de la Segunda Guerra Mundial y pensar en otra coyuntura mundial realmente.
Sí, la idea parte desde la visión de lo que están construyendo en Venezuela, de ese proceso bolivariano. Yo creo que sería una idea muy interesante que se podría mirar, pero venido desde personajes como Samper y bueno, y otro de las burguesías tradicionales de nuestro continente, y hablo desde Colombia, pues simplemente están obedeciendo a sus intereses de bolsillo, a los intereses que tienen para evitar nuevos conflictos como los sucedidos entre Venezuela y Colombia y Ecuador, pues debido a los intereses económicos que esta burguesía manifestada a través de Ernesto Samper tienen en tanto en Venezuela como en el Ecuador. Para nada les conviene un conflicto como los que estuvimos a puerta de ver, ¿no? O que estamos todavía en ese trasegar, ¿no?
No, por cierto, que hay intereses y muchos, y algunos de los de la industria armamentística de Brasil que mencioné están en esa dirección, está clarísimo. Y es muy claro lo que decís vos, que efectivamente el objetivo central es para impedir que se regionalice el conflicto militar de Colombia, que es lo que quiere Estados Unidos, para usar a Colombia como un Israel del Medio Oriente, que lleve el conflicto en términos militares, que es lo que quiere Estados Unidos contra Venezuela, contra Bolivia, contra toda esta insurgencia del socialismo del siglo XXI.
Sí, lo que expresa la intervención de un presidente de Samper tal vez es uno de los planes de emergencia que con los que salen las oligarquías a frenar este tipo de iniciativas. Pero así como Estados Unidos, su plan A ante algo así es boicotearlo y tirarlo para atrás, su plan B es meterse adentro y ver de qué modo se lo deforma. Y en esta iniciativa, como en tantas otras iniciativas, chocan las mismas líneas que chocan a nivel continental en política. Aquellos gobiernos revolucionarios por un lado, aquellos gobiernos que intenta inaugurar una nueva etapa capitalista distanciándose un poquitito del imperio, como el caso de Argentina y de Brasil, y aquellos gobiernos que son decididamente pro-estadounidenses. Esas tres líneas de conflicto se mantienen en todas las iniciativas. Así como en esta, cuando surge la iniciativa del Banco del Sur, aparece. ¿Qué va a ser el Banco del Sur? ¿Va a ser un instrumento regional de desarrollo genuino que llegue, que tenga alcance popular, o va a financiar las obras de las grandes multinacionales?
Y nos despedimos de este bloquecito, entonces vamos a compartir un tema musical. ¿Por qué no te callas tú? Del grupo Dame pa' Matala.
Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, ¿pa' qué tú vienes pa' acá? Aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas, y nuestra reina es la Pachamama, ¿cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia? Con la sangre derramada alimenta tu fortuna y tu codicia.
No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no estamos ocultos. Si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si te has faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis.
Corona no me calla,
entendéis.
Corona no me
calla, no me callo,
gusta,
pelagato.
Tu corona no me calla, tu sangre azul no me asusta. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta. Tu corona no me calla.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Bueno, y en Resumen Latinoamericano vamos a presentar entonces un audio de la cadena Telesur con las voces de Evo Morales, el presidente de Bolivia, y de su vocero presidencial, Alex Contreras.
Y autonomía no podemos entender como una independencia, como una separación de nuestra querida Bolivia y de esa gran familia boliviana.
El presidente Morales renovó su disposición para establecer un diálogo con los sectores de oposición basado en conversaciones abiertas a la participación tanto de la comunidad nacional como de la extranjera. Y a propósito de la participación extranjera, vamos en minutos a preguntarle a nuestro invitado sobre el tema, pero primero recordamos lo que dijo el presidente Morales en este caso.
Un diálogo totalmente abierto. Si quieren observadores internacionales, bienvenido. Si quieren observadores de la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, bienvenido. Todos debatamos los problemas del país, pero para unir a los bolivianos, para buscar la igualdad.
Señor Contreras, ¿qué tipo de observación internacional, cuál es la que espera el gobierno boliviano y cuál es la que exige la oposición?
Primeramente, manifestarles lo siguiente. que como gobierno nacional, como movimiento al socialismo, como movimientos sociales del país, hemos impulsado las autonomías, no solamente departamentales, también regionales, provinciales e indígenas, que están contempladas en la nueva Constitución Política del Estado. Y el primer artículo de nuestra nueva Carta Magna reconoce a Bolivia como autonómica, y eso es fundamental. Pero lamentablemente, cuando se hace este planteamiento para descentralizar, para desconcentrar el poder y que los sectores mayoritarios sean los beneficiarios, estos pequeños sectores que ahora están en algunos departamentos pretenden llevar adelante un referéndum solamente de autonomía departamental. Y por esa razón nosotros estamos planteando la compatibilización de la autonomía con la nueva Constitución Política del Estado. Y en este proceso de diálogo que el presidente de la República ha convocado una vez más a los sectores de la oposición, queremos dialogar claramente de estos tres aspectos fundamentales, y si tiene que ser con la mediación de la Iglesia Católica, nosotros no tenemos ningún problema. Pero además, los sectores de la oposición propusieron que, por ejemplo, debieran participar una misión de la Organización de Estados Americanos o de la Unión Europea o de países vecinos que vengan aquí a Bolivia para ser observadores o facilitadores de este proceso de diálogo. Como gobierno nacional no tenemos ningún problema en que estos sectores puedan estar presentes, y por esa razón nosotros creemos que es fundamental que las instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional que tengan que estar presentes en este proceso de diálogo, nosotros no tendremos ningún problema. Solamente señalarles que la Organización de Estados Americanos, señalarles también que la Cumbre de Río, así que como los países no alineados, en estos días todos propusieron un apoyo al proceso democrático, a este proceso de la revolución democrática y cultural que estamos llevando adelante en el país.
Señor Contreras, finalmente, para terminar esta conversación en la cual usted nos ha dejado conocer la posición del gobierno boliviano frente a este complejo momento que se vive en su país, también tenemos información y quisiéramos que usted nos dijera si es cierta o no que en el país están presentando incrementos en los precios de los alimentos básicos y también en cierta medida un desabastecimiento de ellos.
Lamentablemente, Bolivia desde principios de enero ha sido víctima de un desastre natural. Las consecuencias del fenómeno climático de la Niña ocasionaron, sobre todo en el oriente del país, que gran parte de la producción fuera arrasada por las aguas, por los ríos. Mientras se inundaba el oriente del país, lamentablemente en las zonas altiplánicas, las poblaciones fueron afectadas por una prolongada sequía. Estas son las consecuencias de lo que se está llevando adelante en lo que significa, creemos nosotros, la destrucción del ecosistema, y Bolivia fue una de las más afectadas. A esta crisis de que gran parte de la producción prácticamente se perdió, se está llevando adelante desde estos sectores conservadores y minoritarios una política de especulación, de agio, de ocultamiento de productos básicos de la canasta familiar, que lamentablemente incrementaron los precios, incrementaron los costos de algunos productos. El gobierno nacional de manera inmediata emitió un decreto supremo para invertir 600 millones de dólares en un proyecto que tiene tres fases. La primera fase, que está referida a garantizar la seguridad alimentaria; la segunda, que está referida a garantizar la producción; y la tercera, garantizar la reconstrucción de todo lo que ha significado este desastre natural. Por eso queremos manifestarles que nosotros a este año, al 2008, lo hemos declarado como el año de la producción, para que estos sectores no aprovechen este tipo de situaciones difíciles en el país para ocultar, para hacer incrementar los precios básicos de la canasta familiar. Con esta política que estamos llevando adelante, además con la importación de varios productos de la canasta familiar, estamos viendo que lo ocurrió en anteriores días, principalmente en la semana anterior, ahora se está logrando superar. Nosotros creemos que lo fundamental para el boliviano y la boliviana, tanto del campo y la ciudad, es que se mantenga una estabilidad económica y estamos trabajando en ello. Nosotros creemos que en los próximos días ya se puede superar esta situación para que no sea utilizada políticamente por estos pequeños sectores minoritarios.
Bueno, en Bolivia continúa, yo diría, el mismo conflicto desde que asumió en el 2006 Evo Morales, conflicto que tiene que ver con que las oligarquías de ese país, como no tienen más el poder central, se vuelven secesionistas. Es una historia que no es nueva, en Bolivia tiene varios siglos que de hacer algo similar cuando era cuestionado su poder central, y con una paciencia realmente de solamente que puede tener los pueblos indígenas, Evo Morales insiste en un diálogo que ya tuvo una primera etapa prolongada, que no caminó, que fracasó, que la oposición se las boicotea permanentemente. Han venido tres hombres de esa oposición a Buenos Aires, en Rosario precisamente, el expresidente Tuto Quiroga, el jefe del Senado, Ortiz, también del mismo partido de Quiroga, y otro dirigente más de ese mismo partido, y insisten en mostrarse como democráticos y plantean una autonomía por fuera de la Constitución, para que también se parezca más a lo de la Argentina. Plantean de que van a seguir exportando aceite, que Evo Morales se los prohibió porque estaba aumentando mucho el precio del aceite en Bolivia, entonces decía que para que baje el precio no les va a permitir exportar. Pero para que veamos hasta qué punto esto se enlaza directamente con lo económico y lo político, uno de los principales exportadores de aceite de Bolivia es Branko Marinković, el jefe del Comité Cívico de Santa Cruz. Él es el exportador de aceite que se opone a la medida de Evo Morales, y hay bloqueos de rutas, no sé si tiene algún parecido con Argentina, y los transportistas, a diferencia de aquí, que responden al dirigente Moyano, allí no, son de empresas directamente más grandes, y entonces están bloqueando las aduanas con Brasil y con Argentina. En fin, había conflicto por la sucesión de un gobernador en la provincia de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, y el sucesor que lo puso el presidente Evo Morales, como lo dice la Constitución, que se quiere cambiar, la Constitución anterior, que es una Constitución unitaria, que hace que, como en la Argentina pasaba con el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente nombra al gobernador y lo nombró a un tal Iriarte a los solo efecto de 90 días de llamar a elecciones. Fue cuestionado, lo echaron, le ocuparon la prefectura, siempre democráticamente, sin ningún tipo de violencia ni nada. En esa ciudad de Sucre, en donde los cables de agencia suelen no decir, porque es muy largo, que no pudo sesionar allí la constituyente como estaba previsto, porque no se tomaba el reclamo que tiene Sucre desde hace mucho de querer ser la capital integral de Bolivia, es decir, tener todos los poderes, el ejecutivo y el legislativo, en Sucre, cosa que sería además imposible. Harían falta 20 mil millones de dólares para poder hacer ese traslado, pero como precisamente es imposible, pidámoslo. Entonces pidieron eso, no pudo funcionar la constituyente allí, terminó funcionando en un en un cuartel, después tuvo que seguir funcionando en Oruro, y mientras tanto hubo tres muertos, hubo como 100 heridos, todo esto a fines del año pasado. Quemaron comisarías, quemaron patrulleros, pero dicen que es el gobierno el que quemó sus propios patrulleros, sus propias comisarías, y que anuló su propia o que dificultó la realización de su propia constitución. Es así de ridícula es la situación que se prolonga en Bolivia, y que, bueno, esperemos que en algún momento termine de definirse, porque ahora el nuevo diálogo una vez más Evo Morales aceptó que venga la OEA, que venga la Iglesia, que sea quien quiera que esté en el diálogo, a los efectos de compatibilizar, como dice, con un criterio muy diplomático, o sea, hacer constitucional, o sea, hacer legal la autonomía que quieren los departamentos ricos del Oriente, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y además, lo que no quieren, agregarle las autonomías de los municipios, de las comunidades indígenas, que tampoco quieren, porque ¿qué es eso de darle a los indígenas autonomía? A los blancos que tienen las exportaciones de aceite, sí. Bueno, este es el histórico conflicto que sigue entre ricos y pobres, blancos e indios, con enorme contenido de racismo, además de todo, en Bolivia.
Y que por supuesto vamos a seguir muy de cerca. Latinoamericano por FM 88.7 La Tribu en Argentina. También compartimos esta edición en CX36 Radio Centenario de Uruguay y salimos por FM al Son del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Para quienes se quieran comunicar con nosotros y dejarnos sus mensajes, pueden hacerlo en Argentina al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-28-55. Les recordamos que está a la venta el periódico Resumen Latinoamericano en las avenidas de Mayo, y en Avenida Corrientes en Argentina, y en la 18 de julio, la histórica 18 de julio en Uruguay. Y Y ahora vamos a compartir un informe que nos hizo Facundo Aznárez desde el País Vasco sobre una marcha que han conformado 35.000 jóvenes vascos y vascas.
Todos los años, con motivo del Puente Largo, que coincide con la Semana Santa, la juventud vasca se moviliza y demuestra la fuerza que tiene. Los años pares se realiza un encuentro de jóvenes multitudinario que se llama Gaste Topagune o Encuentro Juvenil, y los años impares una marcha kilométrica de monte a monte recorriendo unos 100 kilómetros llamada Mendi Marcha, con varias etapas en que los jóvenes van recorriendo pueblos intercambiando experiencias. Este año tocó Gaste Topagune, tocó Encuentro Juvenil y se realizó del pasado viernes hasta el lunes en la localidad guipuzcoana de Lezo. Lezo es una población de unos 5.000, 10.000 habitantes, entre 5.000 y 10.000 habitantes, que se encuentra a unos 15 kilómetros de San Sebastián. Y recordar, bueno, que fue una de las poblaciones en las que Acción Nacionalista Vasca o la izquierda Abertzale consiguió la alcaldía, una de las tantas poblaciones que el partido que ahora está ilegalizado sigue manteniendo la alcaldía de ese pueblo. La celebración este año del Gaste Topagune, del encuentro juvenil, el encuentro de jóvenes, fue un éxito abrumador. Frente a unas condiciones meteorológicas muy adversas, que incluyeron lluvia, nieve, granizo y vientos racheados muy fuertes, pese a todos estos obstáculos meteorológicos, el evento se realizó bueno, con un éxito sorprendente, sobre todo debido a la afluencia de público, entre unas 5.000 y 10.000 personas, un poco más en los conciertos nocturnos, que seguramente congregan a más gente que las actividades lúdicas o políticas o de debate durante las tardes. Comentar, bueno, que el pueblo, Lezo en este caso, y otros tantos, como cada dos años se han ido realizando, se convierte en un espacio liberado donde los jóvenes escriben su futuro, sacan sus problemáticas a la calle, se autoorganizan y bueno, y pese a todos los obstáculos que le pone la policía española, la Guardia Civil y el gobierno español concretamente, reivindican su derecho a la independencia, reivindican su derecho a la autodeterminación y a la autoorganización. Entonces, explicando esto, voy a pasar a detallar algunas actividades que se han realizado y algunas características que tuvieron en este Gaste Topagune 08 de Lezo, Encuentro Juvenil, en el pueblo de Lezo, en Guipúzcoa. Siempre se invita a una gran cantidad de delegaciones extranjeras, por un lado para que vengan a conocer in situ la realidad y el trabajo que realizan los jóvenes vascos, y por otro lado para denunciar la situación que viven otros tantos pueblos sin Estado que con la organización y la lucha en un futuro buscan su independencia. De este modo se ha contado con la participación de jóvenes palestinos, irlandeses, bretones, occitanos, sudafricanos. Y también es mencionar la representación del movimiento Quebracho, movimiento político Quebracho de Argentina, que bueno, que también vino a ver a participar in situ de este macro encuentro que como digo se realiza cada dos años. Más allá de como digo los conciertos musicales, tres días, una carpa para 10.000 personas, grupos, en este caso, y con invitados internacionales, como puede ser Banda Bassotti, de Italia, y después, bueno, un poco lo más desgranado del panorama rock vasco. Más allá de eso, que siempre congrega grandes multitudes, es de destacar la participación de la gente en el campamento donde los jóvenes duermen estos cuatro días que se realiza el encuentro juvenil. Unos 4.000 jóvenes han acampado, han participado en diferentes talleres y actividades durante el día. De esta forma mencionar, por ejemplo, el éxito que tuvo el taller de autodefensa personal para mujeres. por otro lado, talleres de improvisación musical, talleres de bertsolarismo, es decir, improvisación oral, que es una característica del pueblo vasco, concretamente, y talleres de sexología, también, de sexología, muy interesante para la problemática que viven los jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta el poco trabajo que hace el gobierno vasco, el Estado, más que explicar la importancia de los preservativos, poco más se trabaja o se profundiza en el tema. También fue muy, muy importante y muy exitosa la presentación de la campaña Boicot Israel, que realizan una multitud de organismos internacionalistas como única forma de demostrar al mundo entero la opresión que sufre el pueblo palestino. Entonces, como una forma de demostrar al gobierno israelí, se ha lanzado entre los jóvenes la campaña Boicot Israel, que ya estaba suelta por todo el mundo, ya se había presentado en otras ocasiones, pero este fue un momento más de profundizar en la dramática situación que vive el pueblo palestino y como un abrazo de solidaridad con el pueblo vasco. Entonces, como digo, una gran cantidad de actividades políticas, actividades de base, actividades deportivas también, mencionar un exitoso taller de capoeira que se ha realizado. Por otro lado, una radio llamada InfoSaspi o Info 7 transmitió en directo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todo lo que acontecía o sucedía en este Gaste Topagune o encuentro de jóvenes. Por lo tanto, una nueva experiencia enriquecedora para los jóvenes, una nueva demostración de fuerza para esta sociedad de miles y miles de chicos y chicas que se niegan a reconocerse como españoles y que prometen seguir luchando y trabajando por la construcción social y política de este pueblo. El momento más emocionante se vivió en el acto político, ante 10.000 personas, en una gran carpa, que en el escenario se escuchó el mensaje grabado del poeta y artista vasco Joseba Sarrionandia. Recordar que Joseba Sarrionandia es un exiliado político que vive en la clandestinidad y que aprovechó el encuentro para enviarles un abrazo solidario a los jóvenes vascos en el trabajo por la independencia. El momento, como digo, más emotivo se vivió cuando toda la carpa, todos los jóvenes empezaron a saltar y a corear las letras de Sarri Sarri, conocida canción de Cortatu que homenajea a dicho poeta vasco. Esto es todo. Desde el País Vasco, Facundo Aznárez.
Era euskariak kateko gertuli daukako korrabre alde zemateko eusko gudariak era euskariak kateko gertuli daukako korrabre alde zemateko irrintzi bat entzunda zenditon Y rinciba en tumba, y con torreal.
Y seguimos compartiendo Resumen Latinoamericano por FM La Tribu 88.7. También salimos en CX36, Radio Centenario de Uruguay, y en FM Al Son del 23, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en Argentina al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Les recordamos que está a la venta en los kioscos de Avenida Corrientes y Avenida de Mayo, Resumen Latinoamericano edición impresa. También lo pueden encontrar en la gloriosa 18 de julio de Uruguay. Y damos la bienvenida a nuestra querida compañera Tamara Lali. Tamara, estamos en una fecha importante para nuestro querido Líbano.
Sí, exactamente. Se cumplieron hace pocos días 30 años de la primera invasión al Líbano de parte del Estado de Israel. Vamos a recordar algunos datos que son importantes para tener en cuenta por qué el Líbano especialmente, ¿no? Allá en la década del 30, cuando estaba en vísperas de crearse el Estado de Israel, los que luego fueron sus primeros ministros, sus gobernantes, ejemplo Ben Gurión, Moisés Sharet, Rabin, Pérez, ellos habían ya planeado de cómo apoderarse de una parte del Líbano, que ese sería la frontera norteña del futuro Estado de Israel, especialmente por las aguas que corren en el sur del Líbano, el río Litán y el río Yarmuk, que es un afluente del famoso río Jordán, y esas aguas eran necesarias para la irrigación del norte de Palestina, que hoy es Israel, porque bueno, es una zona más bien desértica. Esto ya estaba planeado desde los años 30. Hubo cartas entre los jefes del mandato británico en ese momento, Lord George, por ejemplo, y los jefes del Estado de Israel, del futuro Estado de Israel. Esto fue durante la década del 30, a lo largo de la década del 30, carta va, carta viene, acerca de cómo planear la frontera norteña. Cuando vino la división del Estado de Israel y la división que se plasmó en Naciones Unidas, obviamente el Líbano quedó fuera de la frontera de Israel. Por supuesto que los sionistas en ese momento aceptaron esa división, pero con la condición de que la frontera se va ampliando. Ustedes saben que el Estado de Israel hasta hoy no tiene fronteras fijas. Son el único Estado en el mundo que sus fronteras son móviles. Entonces, de acuerdo a las necesidades del momento, ¿no? Necesidades coyunturales. Ya en la década del 50, cuando estando ya Ben Gurión como primer ministro, ahí ya directamente se habló de que el Líbano es un estado eslabón dentro un eslabón necesario dentro de esta estrategia israelí, y es el más débil de todos los países de la Liga Árabe. ¿Por qué es el más débil? Porque la constitución del Estado del Líbano es una constitución también que no acompaña al modernismo de las repúblicas como se ha creado. El Estado del Líbano hasta hoy en día, y es una de las fallas estructurales que tiene la constitución libanesa, está dividido el lugar que tiene que ocupar cada gobernante o cada dirigente de acuerdo a su pertenencia étnico o religiosa. Entonces, el presidente del Líbano tiene que ser cristiano maronita, el primer presidente tiene que ser musulmán sunnita, y así sucesivamente. Los chiitas serían los que gobiernan el parlamento, los druses son los que menos van a tener, los cristianos cuál es la porción que van a tener dentro del parlamento, y así. Y así se ha constituido el Líbano desde su creación. Entonces, por eso es el eslabón más débil según el Estado de Israel, porque hay posibilidades de apoderarse del Líbano. Y el Estado de Israel planeó desde ese momento, desde la década del 50, de que el Líbano tiene que sectorizarse, ¿no? Cantonizarse en un pequeño estado maronita, en un pequeño estado sunita, en un pequeño estado chiita. Y así se fue dando a lo largo de estos años. En el año 78, cuando ya veía que era necesaria su intervención y venía con del auge de la guerra de los seis días, la guerra del 73, etcétera, entonces se apodera de este sur del Líbano, ingresa con el pretexto de que la guerrilla palestina de la OLP, que tenía asentados sus bases en el Líbano, la estaba bombardeando, como ahora, ¿no? Cada vez que hay un misil artesanal que tiran la resistencia palestina hacia el territorio israelí, Israel responde con toda su artillería contra la población civil. Y así sucedió. ¿Qué hizo? Ingresó con sus tropas dentro del Líbano. Duró 3 meses. Naciones Unidas reclamó el retiro inmediato, resoluciones que nunca Israel le hizo caso. Pero ahí asentó las bases de una presencia casi permanente que ha tenido hasta el año 2000, que fue expulsada por la resistencia nacional libanesa. Y cuando se asentó en el sur del Líbano, en el año 78, dejó una porción de la población libanesa adicta al Estado de Israel, como es el comandante Haddad, que es de las fuerzas del sur del Líbano, se llama así Fuerzas Libanesas del Sur del Líbano, que es la derecha más recalcitrante que tiene el Líbano y que hoy en día sigue funcional al imperialismo norteamericano israelí. Los dejó presentes ahí para que sean la franja de seguridad, así la llamaron, para el Estado de Israel. Esta presencia duró del 78 hasta el 2000. El año 82 hizo una nueva incursión, pero ahí llegó hasta Beirut. El pretexto, ¿cuál ha sido? De que han querido asesinar al embajador israelí en Londres, cosa que no sucedió. Este hombre murió de una muerte natural en el año 2003, el que fue embajador israelí. Y con eso han querido matar a un tipo, ingresan, destruyen la infraestructura de todo un país floreciente que ha sido el Líbano, ingresaron hasta Beirut y aprovecharon de la guerra civil, de esta guerra civil que tiene que ver con esta estructura confesional que tiene el estatuto y la constitución libanesa, y se han retirado en el 2000, retirado no, han huido, porque han sido expulsados. Hasta esta nueva incursión que han hecho en el año 2006, también con el pretexto de que los libaneses han capturado a dos soldados que estaban dentro del territorio libanés violando la soberanía nacional del Líbano, pues estaban dentro de un territorio ajeno como soldados, ¿no?, como militares, y han sido capturados como se captura siempre en un estado de guerra. También por 2 soldados rasos, no son ni siquiera oficiales. Ustedes saben lo que ha pasado, bombardearon el Líbano durante 1.5 meses casi, más de 1.500 muertos oficialmente, ¿no? Todo el país destruido, la estructura hospitalaria, estructura económica, todo destruido. Esto ha sido la presencia de Israel. Estados Unidos, ¿qué ha hecho a lo largo de estos años? Darle cobertura internacional. Desde el veto de Naciones Unidas, cada vez que se deploró la presencia de Israel, se condenó la presencia de Israel, las incursiones aéreas de Israel dentro del territorio libanés, Estados Unidos veta las resoluciones en Naciones Unidas y queda ahí la condena, no tiene ningún efecto. La presencia física de Estados Unidos en algunos países árabes con sus bases militares y la presión que ejercen, como está haciendo en estos días, para que no haya solidaridad árabe entre sí. Recordemos que estamos en vísperas de, bueno, estamos ahora, en estos este día, ayer y hoy, la cumbre de los Estados Árabes, de los presidentes de los Estados Árabes en Damasco. A esta cumbre no asistieron ni Arabia Saudita ni Egipto, que son los 2 países más afines a la política norteamericana, gracias a la presión que ha ejercido y a la presión física, porque sus bases militares están en Egipto, exacto, están en Arabia Saudita, están en el Golfo, y ahora mandó una nave militar en las aguas del Mediterráneo frente a las costas del Líbano.
Esto para custodiar las costas del Líbano.
Para custodiar al gobierno pro-occidental, claro, que tiene el Líbano.
Claro, además.
Recordemos que desde noviembre, desde octubre, en realidad, de fines de octubre, no tiene presidente el Líbano, está acéfalo su gobierno. A pesar de que todos pronosticaron una guerra civil, los libaneses tienen una cordura y realmente se han acordado de lo que ha pasado, en lo que les ha pasado a ellos. Entonces, no ha llegado a mayores. Es el único estado en el mundo que tiene un gobierno acéfalo, que están esperando la votación del presidente. Por supuesto que el presidente que ha sido elegido por consenso, que es el jefe del ejército, Sleiman, no le agrada a Estados Unidos. Por eso está presente ahí. porque el gobierno que está ahora presente, de Ford Senhora, sí es un gobierno mucho más pro-occidental, mucho más afín a los intereses de Estados Unidos económicamente, etcétera. Entonces, esto hace que Estados Unidos esté ahí dentro de las aguas continentales de Líbano sin que nadie proteste. Fíjense, está dentro de las aguas y nadie protesta a nivel internacional. Si alguien hace una incursión en otro estado, fíjense lo que podría hacer. Toda una condena a Naciones Unidas, invasiones, etcétera. Estados Unidos está ahí y nadie dice nada, ni siquiera el gobierno libanés, el más perjudicado. Así que estamos ahora en estos dos días, en esta cumbre, que seguramente va a terminar siendo exitosa. Mañana sabremos cuál es el resultado. Exitosa en todo sentido, en la solidaridad que se quiere devolver al mundo árabe para todas las cuestiones que tenga que ver con Irak, con Palestina y con el Líbano, obviamente.
¿Qué pasa, mientras tanto, con la resistencia de Hezbollah en Líbano,
bueno,
Tamara?
Está muy fuerte esa resistencia. Uh-huh. Salió fortalecida después de la guerra de julio del 2006 y, aparte, salió fortalecida por ese informe Winograd que salió en Israel condenando algún accionar de los jefes militares que no supieron cómo funciona esa resistencia. Obviamente Israel se encontró con una resistencia muy fuerte, muy bien organizada, que no ha podido interferir en sus decisiones y no ha podido interferir en su organización. La resistencia tiene sus armas, así como las ha tenido siempre. No la han podido doblegar, a pesar de todas las resoluciones de Naciones Unidas, de la presión de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea, que quieren que se le retire las armas, desarmar a esa resistencia. La resistencia es lo único que tiene el Líbano, realmente el pueblo del Líbano. Lo único que tiene fuerte el ejército, tiene presencia simbólica, pero la fuerza la tiene la resistencia nacional libanesa, y así lo hemos visto nosotros, y así vemos cómo no la pueden doblegar. No pueden doblegar al pueblo libanés, no pueden privatizar sus bienes y sus recursos, gracias a la presencia física, militar y política de la resistencia de Hezbollah. Entonces, y aparte, no es una resistencia, como se dice, religiosa. En esa resistencia de nacional libanesa está, aparte de Hezbollah, que es el 80%, otros partidos, como siempre hemos dicho, partidos laicos, partidos que no comulgan con una cuestión religiosa, como es el Partido Comunista Libanés, y otros partidos nacionales y religiosos también, que tienen cristianos maronitas, que también están con Hezbollah. Recordemos que Michel Aoun, uno de los dirigentes de los cristianos maronitas, está con Hezbollah en esta resistencia nacional que agrupa a todas las fuerzas nacionales. Así que es muy fuerte la presencia, está junto con la resistencia palestina, y si el destino y la vida les da prosperidad, yo creo que de esta cumbre van a salir fortalecidos esas dos resistencias.
Ojalá así sea. Gracias, Tamara Lali. Vamos a compartir un tema de la resistencia nacional libanesa.
I'm المخزنجيبي من المخزنجيبي صاروخ يا يما من المخزنجيبي
Esto es Resumen Latinoamericano. Compartimos este espacio a través de las frecuencias 88.7 de La Tribu en Buenos Aires, Argentina, por CX36 Radio Centenario de Uruguay y por FM Al Son del 23, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 155-755-7669 en Argentina y en Uruguay al 099-79-2855.
Mujeres y resistencia. Mujeres y
resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas.
Hoy queremos traerles una historia que nos acerca a la memoria, a esa recuperación necesaria de esa dictadura que comenzaba un 24 de marzo de 1976. Vamos a hablar del Centro Buen Pastor, que se encuentra en Córdoba y que fue convertido en un lugar de paseo y lugar turístico. En torno a esta recuperación histórica del significado del 24 de marzo del 76, existe en Córdoba un sitio que presenta todas las contradicciones. Fue durante casi 100 años una cárcel de mujeres, y desde años previos a la dictadura y durante la misma albergó a mujeres presas políticas. Hoy, convertido por la administración provincial en un paseo y centro artístico y comercial destinado al consumo de sectores de altos recursos, y en cuya inauguración en agosto del año pasado participó la entonces senadora Cristina Fernández junto al gobernador de la SOTA, albergó varias de las actividades oficiales alrededor de la conmemoración del 24 de marzo. María del Carmen Claro y Cristina Salvareza son expresas políticas que estuvieron detenidas en la cárcel del Buen Pastor. Sus voces han sido ignoradas y silenciadas repetidas veces, y por eso decidieron intervenir el lunes 17 de marzo en una conferencia de apertura de las actividades oficiales para hacerse escuchar y para dar un espacio a las 9 desaparecidas del Buen Pastor. Les presentamos un resumen de la entrevista que nos trae Indimedia Argentina, conjuntamente con las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, con María y Cristina, donde comentan el dolor y la impotencia que sintieron ante la transformación de ese espacio y cómo recuperaron un hecho histórico del que pocos registros existen: la fuga de 26 presas políticas el 24 de mayo de 1976. María del Carmen Claro cuenta que es de Paraná y estaba estudiando en Córdoba. Hacía poco tiempo que había venido, era militante estudiantil y se sentía un poco en pañales, sin mucha idea de lo que era la revolución. Esos cambios profundos que se estaban viviendo, ni la sensibilidad popular. Pero ante el 11 de septiembre del 73, el gran golpe de Chile donde derrocan a Salvador Allende, comenta que fue una conmoción para ella. A partir de ahí comienza a acercarse al trabajo de la militancia, que era muy grande en esos momentos. Eran los tiempos de la Asunción de Cámpora y el ambiente estudiantil la va comprometiendo hasta ingresar en el PRT. Carmen estudiaba arquitectura y llegó a Córdoba en el 74. Es detenida en el 75 en una pensión y, como ella dice, a los sopapos limpios la llevaron a información, a la D2. Ahí estuvo con muchos otros compañeros y compañeras detenidas, todas por la misma causa. Allí vivió una situación terrible. Hay que recordar que la D2 funcionaba en el cabildo histórico de la ciudad, en pleno centro. Carmen confiesa que en ese lugar Tus captores te llevaban y te sucedían torturas, vejaciones, violaciones. Córdoba se anticipó en esto a otras provincias. La represión fue mucho más cruda desde el 74. Y las condiciones de vida, incluso de las cárceles en esa época, en Córdoba y Tucumán, eran específicamente más duras. Desde la D2 las llevaban al Buen Pastor. Cristina, es la otra compañera, desde el 73 se encontraba en Mendoza. Ella estaba muy ligada a las compañeras de Cetera en ese momento y fue el pico máximo de la lucha de la mujer en la calle. Fue el Mendozazo en Argentina, protagonizado por las docentes y que constituyó la primer movilización más grande que hubo en la historia argentina de mujeres. Y fueron estas mujeres docentes para la formación de la Cetera. En ese momento se luchaba por reivindicaciones específicas del gremio. Todas las compañeras fueron golpeadas, encarceladas y perseguidas. Nos cuenta Cristina que había muchas compañeras en el Buen Pastor que venían trabajando para que el Buen Pastor fuera una cárcel digna, donde no hubiera más requisa vaginal, por ejemplo, donde hubiera trabajo productivo, que el tiempo de la cárcel fuera un tiempo útil, donde se pudiera militar. Cristina cuenta cómo tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con las presas comunes para poder recuperarlas de la droga, recuperar un proyecto de vida, porque muchas de ellas eran el único sustento y apoyo de sus familias afuera, y era fundamental poder incorporarse a los trabajos productivos para luego apoyar a su familia, porque la mayoría tenían hijos e hijas. Fue una lucha constante porque tenía muchos frentes que atender. Por un lado, la lacra de la droga, el maltrato del servicio penitenciario, las huelgas de hambre que sacaban a una compañera y no se sabía si volvía, en fin, toda una terrible situación. Para Cristina la cárcel era un frente de lucha nuevo, donde aunque no se estaba preparada para ello, surgía dar respuesta a cada conflicto que se presentaba y se inventaba una línea política para llevarla adelante. Es por eso que para Cristina resultó fácil fugarse por la cocina, porque estaban organizadas y hacían sus propias comidas por turnos. Así cuentan las compañeras cómo fue regresar a la capilla del Buen Pastor 35 años después. Leo textualmente las palabras de Cristina. Yo me sentí muy mal. Pedir el micrófono para que por primera vez se escuchara la voz nuestra y sobre todo que queríamos que se escuchara la voz de las 9 compañeras desaparecidas. Fue muy fuerte eso. Yo sentía que estaba en un lugar represivo ahí adentro, que no podía robarle mucho tiempo a los 2 expositores, que estaban programados desde hace mucho tiempo y que el público había ido a escucharlos a ellos, no a mí. Yo fui a romperles todos los esquemas. Me pidieron que fuera corta y no fui corta. Me fui en el tiempo. No podía parar. Después de muchos años de silencio en que nadie nos escuchó, porque nadie nos pidió a nosotras, que éramos nosotras y las presas sociales del Buen Pastor, las únicas interlocutoras válidas. Yo entro y a mí me da mucha tristeza tratar de descubrir a dónde dormía, dónde caminábamos, a dónde cocinábamos, porque en todos lados está ese paseo, entre comillas, y lo nuestro no era un paseo, la palabra te lo dice, era una cárcel. No había árboles, no había estructuras transparentes, todo era cerrado. No pretendemos seguir con un lugar cerrado, pero que nos hubieran preguntado, sobre todo a las que seguimos ligadas a trabajos sociales en los barrios. ¿Qué pasa con la mujer golpeada? ¿A dónde va? ¿Hay un lugar a donde pueda dormir una mujer golpeada hoy? ¿O un niño de la calle? ¿Dónde los contenemos si no hay espacios físicos? Por supuesto que tampoco hay instructores, personal especializado que los contenga. Este es el país que nosotras no queríamos. Nosotras no luchábamos para esto. Y estas 9 compañeras desaparecidas desaparecieron para que esto no ocurriera. Jamás se lo hubieran imaginado, Por eso es tan fuerte que esta cárcel fuera un paseo, donde va otra clase social. Los niños de los barrios no pueden entrar. ¿Qué van a ir a comprar? Para Carmen, este hecho es un despropósito, como ella dice. Ese espacio donde nosotras estuvimos por razones ideológicas, donde luchamos por esa sociedad que quisimos, que hoy no puede ir ahí, es antagónico. Parece una ironía del destino, pero ya sabemos que no es el destino. Así como otras compañeras han escrito libros, están en organismos de derechos humanos, repitiendo una y mil veces lo que vivieron, latiendo la memoria, y ahora interviniendo con los juicios de los opresores y torturadores, las compañeras presas del Buen Pastor no escribieron nunca nada. Cristina asegura que es porque no tenían nada para poder reconstruir. Cuenta textualmente: el día de la fuga tuvimos que romper, destruir, tirar todo ese papelito de amor, político, análisis, lo que tuviéramos escondido, que le llamábamos berretín, debajo de un ladrillito o en nylon, en un marco, destruir todo. Y también nuestras familias tuvieron que destruir todo, para que no quedara ningún indicio, ningún teléfono, ningún lugar de referencia donde nos pudieran encontrar. Entonces no tenemos elementos para reconstruir ni una carta, nos quedó. Nos preguntamos si este olvido a las mujeres militantes presas no es otra vez obra de una sociedad patriarcal que trata de tapar el protagonismo de las mujeres y su valentía, como en estos casos. Muchas de esas compañeras tuvieron que enfrentar después de la fuga mucho sufrimiento durante muchos años, recuperarse lentamente con sus hijos e hijas de tanto maltrato y tortura por haberse fugado. Nuestro homenaje a estas compañeras.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Aleida March rompe 40 años de silencio y relata sus memorias junto al Che. Aleida March, la viuda del revolucionario cubano-argentino Ernesto Che Guevara, presentó en La Habana su libro Evocación, que trata sobre su vida con el padre de sus cuatro hijos, en una obra que dedicó, entre otros, al líder de la revolución cubana, Fidel Castro. He aquí en esta evocación de quien fuera su compañera de lucha y de vida, no un Che distinto, sino el Che de siempre, aunque para muchos desconocido en su faceta de padre y esposo, autor de cartas y poemas plenos de amor, a la vez que hombre de cualidades asombrosas, capaz de conciliar la ternura familiar con su responsabilidad de dirigente y revolucionario, escribe March al principio del libro. La dedicatoria reza: a mis hijos, la mayor inspiración para mí, a Fidel, a quien le debo todo. También cita al cineasta Alfredo Guevara, amigo de todos los tiempos y prologuista del libro. En la introducción de su libro, March cuenta que nunca pudo reconstruir sus pocos años de vida marital con Guevara, con quien se casó en 1959 al término de la lucha en que los dos participaron y convivió hasta 1965, cuando el Che partió a Congo. Aleida March también narra cómo hace unos años Giuseppe Cecconi le pidió escribir un guión para una película sobre su vida con el Che. Aquella idea no me entusiasmó, dice Aleida. Sin embargo, casi convencida, pensé que sobre todo se lo debía a mis hijos. Y empecé a dejar constancias de mis recuerdos. Empecé a garabatear lo vivido, dijo. En evocación están mis remembranzas. No tengo vocación de escritora. Volqué en blanco y negro mis recuerdos más queridos. Espero que los que lean mis notas aprecien cuánto esfuerzo y dejación hice de mis cartas, mis poesías, que hasta ahora guardaba dentro, muy dentro de mí. Gracias, concluyó March en el texto del libro. Evocación recoge postales, poemas, cartas y otros documentos de la correspondencia privada entre March y Guevara. Tiene también fotografías familiares tomadas por el Che. Adiós, mi única, no tiembles ante el hambre de los lobos, ni en el frío estepario de la ausencia. Del lado del corazón te llevo, y juntos seguiremos hasta que la ruta se fume, le escribió Guevara antes de viajar a Bolivia, donde encontró la muerte. A recordarlo entonces, este libro es Evocación, de Aleida March. Se realiza en la República Bolivariana de Venezuela el Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático. En el evento participan periodistas de 14 países de América Latina, entre ellos Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano. Desde el jueves 27 y hasta el domingo 30 de marzo se lleva a cabo en Caracas el primer encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático, con una actividad paralela a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que también tendrá lugar esos días en la capital venezolana. El anuncio oficial lo realizó el presidente venezolano Hugo Chávez, quien desde el Palacio de Miraflores dijo: la ciudad de Caracas se convertirá durante 4 días en la capital mundial de la lucha contra el terrorismo mediático. El encuentro se realizará en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, importante centro cultural de la capital venezolana. En tal sentido, Chávez invitó a todos los venezolanos y venezolanas a formar parte de esta actividad y asistir a todas las charlas y ponencias que en ella se brinden. En declaraciones a un programa televisivo de la estatal venezolana de televisión, el ministro de Información, Andrés Izarra, trajo a colación la reciente campaña contra el gobierno ecuatoriano, en la que diarios como El País de Madrid y El Tiempo de Bogotá han intentado vincular al gobierno de Rafael Correa con la guerrilla. Estos últimos hechos ponen en evidencia cómo se crean matices mediáticas en base a mentiras, informaciones sacadas de contexto que son replicadas por los principales medios, precisó Izarra. Acotó que precisamente el próximo sábado se reunirá en Venezuela la Sociedad Interamericana de Prensa. Entre esos miembros que visitarán nuestro país se encuentra Ernesto Santos, primo del ministro de la Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. sobre los resultados que se deriven de esa reunión y Serra acotó. Es una crónica de una CIP anunciada. Ya sabemos lo que van a decir. E invitó al pueblo venezolano, principalmente a los estudiantes, a asistir al encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático, del cual allí nos traerá noticias bien frescas Carlos Aznárez, participante y ponente de este encuentro. Y este es nuestro cantautor de esta semana, Leo Maslía. Y vamos a presentar su currículum mortis, tal y cual como a él le gusta presentarlo. Leo Maslía es nacido en Montevideo en 1954. Su primera actuación en 1974 la realizó en Montevideo como solista en un concierto de Handel para órgano y cuerdas con la orquesta de Auden. Su primer recital de canciones fue en 1978 en Cinemateca Uruguaya con Luis Trochón y Juan Peirú. Su primera actuación en Buenos Aires fue en 1982, nada más y nada menos que en el Estadio Obras, en un recital de música uruguaya organizado por una asociación de residentes. Los países visitados en giras artísticas fueron Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Cuba, Brasil, Paraguay, Venezuela, Guatemala, México, España, Francia y Suecia. En 1981, su composición electroacústica Llanto integró la programación del Festival Anual de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, realizado en Bruselas, Bélgica. Algunas obras de cámara estrenadas en Montevideo y otras ciudades o localidades no numeradas, Rincón para Cuarteto de Maderas, Divertimento, Pastoral Anglicano, Barrio Cata para Conjunto de Percusiones, Preludio a Nada para dos guitarras, Concierto para Vibráfono, dos marimbas y Orquesta de Cuerdas. Obras sinfónicas estrenadas en Montevideo por Leo Maslía, Problemas de Pareja, Concierto para Piano y Orquesta, Primavera Verás Verás, El Esplendor del 900, mención en el concurso de sinfonías organizado en el Centenario del Teatro Nacional de Costa Rica. Además, lleva grabados 40 discos o cassette o CDs de música popular, desde canciones varias hasta contemporáneo. Nominado por la Fundación Conex entre las 100 mejores figuras de las letras argentinas de la década 1984 y 1994, este Leo Maslía. Primera y última obra de teatro estrenada, Certificaciones Médicas, El Último Dictador y La Primera Dama. Su ópera estrenada, Maldoror, basada en los cantos de Maldoror de Isidor Ducás, fue representada en el Teatro Colón de Buenos Aires en junio de 2003. Vamos a escucharlo, Leo Maslía.
En una época la gente era muy solidaria, todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después poco a poco las cosas empezaron a cambiar, la gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba, rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente la autoayuda no es algo que se puede aprender solo, ¿verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer. Pero no se hagan caso, porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita. Las técnicas de autoayuda que proponen esos libros son falsas, son para que el lector se perjudique. Y es lógico porque cuando uno jode a los demás siempre mejora un poquito, aunque sea por la posición en que queda con respecto a ellos. Así que bueno, yo tengo acá otro método de autoayuda que me gustaría poner a consideración de ustedes. El asunto es así, yo digo frases y ustedes las tienen que repetir. Capaz que alguna les cuesta un poco repetirla porque no están muy de acuerdo con lo que dice. Yo les pido que no se fijen en eso por ahora, ¿no? El ejercicio consiste en dejarse llevar. Después para practicar siempre hay tiempo. Así que vamos a probar a ver qué pasa con la primera frase, que es así. Escuchen, es así. Soy una buena persona. A ver, repitan conmigo. Soy una buena persona. Ah, ya no sean tímidos. Aunque no lo crean, ya les dije, repítanlo igual, aunque sea falso, ¿no? Este, van a ver cómo después se van autoconvenciendo. Vamos a probar con la siguiente frase, que es así. Soy una excelente persona. A ver, soy una excelente persona. Está mejor, pero no sé, hay muchos que tienen como un dejo de modestia ahí que les impide superarse. Le voy a decir una técnica para poder decir esto mejor. La palabra excelente, que tiene cuatro es, la tercera, la pueden alargar un poco. Pueden decir, soy una excelente persona. O si no, la N que hay después. Soy una excelente persona. Enfatiza más la idea, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente frase. Los demás son una basura. A ver, los demás son una basura. Se lo pueden decir a que tienen sentado al lado si necesitan material para inspirarse. Pero de todas maneras esa frase ya vi que la dijeron con un poco más de convicción que las anteriores. Bueno, la siguiente frase. Yo no lo soy. Si basureo a alguien es porque el primero me basureó. La frase es larga, pero apréndensela porque es muy importante, ¿eh? Le pediría que tomen nota de esto. Sería bueno, porque así pueden repetir después estas frases en la casa. Si no, no se las van a acordar. Y sería una pena porque son muy importantes. Igual que esta otra que sigue. Todo el mundo, en mayor o menor grado, me jodió. Todos tienen su parte de responsabilidad en la situación por la que estoy pasando. No los voy a anotar, ¿eh? Se están perdiendo esto que es la médula, la parte interpretativa del asunto. Porque para poder salir del pozo en el que estamos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fuimos a dar ahí, ¿verdad? Recién después vamos a poder tomar las medidas que nos conduzcan a superar esa situación. Situación que a esta altura la podríamos tal vez resumir en la fórmula, todo el mundo me jodió. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que vamos a contraponer a eso. Está dada por esta frase. Ya que todo el mundo me jodió, yo tengo el derecho de joder a todos. Anoten eso, por favor. No le digo repetirlo en voz alta porque si no el que tienen al lado puede empezar a sospechar que ustedes le van a hacer algo. Pero el quid del asunto es ese. Tengo el derecho de joder a todos. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho? Muy simple, le digo la frase. Voy a joder a todos. Repítanla, pero en voz baja esa frase, ¿no? Mientras van planificando la forma de llevarla a cabo, ¿verdad? Y planifiquen con total libertad, dejen de lado cualquier escrúpulo. Acuérdense que esto es nada más que un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de autoayuda. Si les preocupa el daño que podrían causar a los demás, están mirando fuera del tarro, porque acá no se trata de los demás. Acá se trata de uno mismo, ¿verdad? La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás, porque los demás ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda tender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a cometer y va a salir mucho mejor, ¿no?
Y llegamos así al término de una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Hicimos este programa Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Pablo Gandolfo, Angélica Mendoza, Tamara Lali y quien les habla, Silvia María, me olvidaba de Julio César Hincapié. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias Pablo, gracias Tamara.
Hasta la próxima.